Este es el mensaje número uno de la conferencia en Phoenix, dada la noche del 2 de marzo del 2018. El tema general es el disfrute que tenemos de Dios y el propósito de Dios. El título del mensaje es Disfrutar a Dios y vivir para su propósito. La lectura bíblica es Efesios capítulo 1, versículos 5 y 9, capítulo 3 del 9 al 11. Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 14 y versículos 16 al 17. Un versículo muy importante en el Nuevo Testamento se halla en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Enfatizo esta parte. Es necesario que crea que Él es. El escritor no dice, como tal vez nosotros nos inclinaríamos a decir, escribir ahí que crea que Él existe, que Dios existe, sino que más bien haciendo eco de las palabras Yo soy el que soy, en Éxodo capítulo 3, el escritor nos dice que debemos creer que Dios es. Este es el elemento más básico y fundamental de nuestra fe. De alguna manera y por alguna razón, en contraste con esta marea de ateísmo que se está propagando por este país y fomentada por los medios de comunicación, nosotros somos los que creemos que Dios es. Decir que Dios es consiste en dar testimonio de que Dios existe por sí mismo y existe para siempre. La mente natural humana simplemente no puede soportar esto. Y aquellos que tienen confianza en su inteligencia y creen que solamente las verdades científicas son verdaderas y nada más es verdadero esto, ellos no aguantan esto, no lo soportan. Y piensan que nosotros somos ridículos. Bueno, que piensen lo que quieran. Pero nosotros creemos que Dios es. Las cosas creadas por Él existen. Así que los gatitos y las vacas existen, los camellos existen, el cactus existe, nosotros existimos. Pero ninguno de nosotros puede decir de manera absoluta, yo soy. Como si dijéramos, yo existo por mí mismo, existo para siempre y eso es todo. Dios es. Y en nuestro espíritu, en respuesta a la fe, que es la capacidad para creer que ha sido impartida en nosotros, nosotros simplemente creemos en lo profundo de nuestro ser que Dios es. Así que, por naturaleza, el Dios que existe por sí mismo, Él es eterno. La Biblia no fue inspirada y escrita por un largo periodo de tiempo simplemente para, de alguna manera, despertarnos, para que hagamos preguntas acerca de Dios y conozcamos cosas acerca de Dios. Más bien la Biblia fue escrita para revelar a Dios en Cristo y para darnos a conocer el propósito de Dios. Lo que Efesios 3:11 llama su propósito eterno. Así que aunque este misterio, que es el propósito escondido en Dios, estaba, el propósito eterno de Dios estaba escondido en Dios mismo, cuando el Señor Jesús vino y cuando los apóstoles continuaron el ministerio, Dios dio a conocer de manera muy clara por qué creó el universo, por qué existimos, qué es lo que Él quiere lograr. Así que sobre la base de Hebreos 11:6, podemos regresar al versículo 3, que dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hay esto casi increíble de creer, pero los incrédulos, bueno, creen muchas cosas, que simplemente el universo existe por sí mismo, está aquí y todo puede ser explicado por lo que está llevándose a cabo en la esfera física. Pero nosotros, al contrario, creemos y entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Así que Dios es, Dios luego creó el universo. ¿Por qué hizo Él esto? Necesitamos regresar un poco, a lo cual me refiero, entrar más en lo que es la eternidad pasada, basado en lo que ha sido revelado en el Nuevo Testamento, para entender lo que estaba ocurriendo en el ser de Dios. Sabemos por Apocalipsis 4:11 que todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios, debido a la voluntad de Dios. Así que el Dios que es, creó todo debido a algo llamado su voluntad. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere y lo que Dios se ha propuesto obtener. Así que la voluntad de Dios es la fuente de toda cosa positiva. Él quiere algo y Él se ha propuesto obtenerlo. Así que debido a su voluntad fuimos creados. Sabemos del versículo que leímos, Efesios 1:5, que fuimos predestinados, nuestro destino fue fijado para filiación. Es decir, para no solo ser criaturas, sino aquellos que tienen una relación de vida con Dios y la posición para disfrutar todo lo que Dios es. Y esto fue según el beneplácito de la voluntad de Dios. Así que el beneplácito es de la voluntad. Y el beneplácito de Dios es lo que lo hace a él contento, es lo que hace que él esté feliz, gozoso, lo que le trae deleite a Dios. Y quizás nos preguntemos si podemos entenderlo, si nos preguntamos, ¿necesita Dios disfrute? Yo diría sí, sobre la base de este principio. Toda forma de vida según su nivel de vida, necesita disfrute. No voy a ir a como las amebas que son de una célula y inquirir de ellas, estas células, ¿qué les hace contentos? ¿Están contentos? No. Pero bueno, los animales, los perros, ellos necesitan algo que la cola se mueva y que estén contentos. Y los niños es parte de su naturaleza. Todos los seres vivientes necesitan disfrute. Y en nuestra cultura, nosotros le pagamos a los atletas y a los artistas docenas de millones de dólares para que nos den un poquito de disfrute, un poquito de placer. Bueno, esto es un paréntesis, porque sin duda alguna las personas de Filadelfia estaban extremadamente gozosas cuando los Eagles, el equipo de fútbol americano, ganó la Supercopa. Pero ¿sabe lo que hicieron cuando estaban allí, después que ganaron, cuando estaban? Ellos oraron la oración, oraron juntos, el Padre Nuestro. Así que nosotros, los seres humanos, debido al elemento humano dentro de nosotros, nosotros necesitamos disfrute. Y necesitamos un sentido de propósito. Dios, por definición, tiene la vida más elevada. Así que su vida tiene la necesidad más elevada para placer, para satisfacer el anhelo que hay en él. Así que Pablo usa la expresión su beneplácito. Así que en Dios, quien es, hay una voluntad, algo que Él quiere, y una intención que Él quiere lograr. Y como parte de su voluntad, está el deseo de su corazón. Amo esta expresión, usada por el ministerio para definir el significado de la palabra beneplácito, esto es, el deseo de su corazón. Y sabemos por el hablar audible del Padre dos veces, con respecto al disfrute, Él nos dirigió a una persona, al Hijo encarnado, y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, en quien me complazco. Sobre la base del Dios que es, con su voluntad y deseo, Él formó un propósito, el cual es un plan con una intención determinada, para cumplir el deseo de su corazón al cumplir su voluntad. Así que esto se nos revela en Efesios, por eso es que lo sabemos. Él tiene una voluntad, esta voluntad es su beneplácito, y este beneplácito Él se lo propuso en sí mismo. Así que, este es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con relación a su voluntad y su beneplácito? Esto es tener en la tierra un grupo de seres humanos creados como vasos, quienes le contendrán a Él, serán llenos de Él, y lo expresarán corporativamente en la tierra. Este es su propósito. Para esto, Él nos creó a su propia imagen. Pero sabemos de Colosenses 1:15 que la imagen conforme a la cual fuimos creadas es Cristo el Hijo. Así que todos fuimos creados a imagen de Dios, es decir, a imagen del Hijo de Dios. Y imagen es la expresión visible del Dios invisible. Este es el misterio. Nadie puede ver a Dios. Pero Dios se hizo hombre. La palabra se hizo carne y la palabra es la expresión y definición de Dios. Así que déjenme presentar esto lo más claro que puedo. Por favor, sígame. Fuimos creados conforme a la imagen de aquel que expresa a Dios. Luego Dios dijo, dad frutos, sed fructíferos, multiplicaos y llenad toda la tierra. Esto es llenar toda la tierra con seres humanos, quienes tienen la imagen de Dios para expresarlo a Él. Este es el propósito de Dios. Así que el Dios que es, tiene una voluntad, algo que Él quiere, algo que se ha propuesto obtener. Parte de su voluntad es su beneplácito, el deseo de su corazón, su necesidad de tener disfrute. Y Él formó en Cristo su propósito, el cual es tanto un plan como una intención determinada. Luego, Él creó. Él creó el universo, el sistema solar, la galaxia, la Tierra y los seres humanos. Esta es la razón por la cual existimos. Ese es el propósito de Dios. Ahora, por el lado humano, hablando de la humanidad antes de la caída, fuimos creados con una vida humana muy buena, natural. Éramos almas vivientes con el espíritu como órgano y fuimos creados como vasos. Y los vasos son contenedores. Luego fuimos puestos frente al árbol de la vida que representa a Dios en Cristo como nuestro suministro de vida. Y la intención de Dios era que nosotros, su creación, recibiésemos otra vida además de nuestra vida humana. Esta es la vida de Dios mismo. La vida eterna, Juan 3:16, nos dice acerca de esto. Y al recibir esta vida, nacemos de Dios en nuestro espíritu y Cristo, el Hijo, como espíritu, vive en nosotros. Así que esa es la razón por la cual fuimos creados. Sabemos, es más que obvio, el pecado entró para dañar la naturaleza humana. Y para separar al hombre de la comunión directa y dulce con Dios. Luego la caída se profundizó aún más después del primer homicidio, después que Abel fue asesinado. Luego los seres humanos para existir dejaron a Dios y construyeron su propia civilización a fin de existir, a fin de tener comida, una morada, protección y algún disfrute. Así que todos nacimos en un país, en una ciudad que existe para que los seres humanos y de alguna manera siguen viviendo. Y para la vasta mayoría de las personas en los Estados Unidos, y simplemente nos enfocaremos aquí, el propósito de su existencia es la misma existencia de ellos. Eso es todo. Pero en lo profundo del ser creado del hombre hay un órgano que se llama el espíritu, es el espíritu humano. Y nuestro cuerpo fue contaminado por el pecado para llegar a ser la carne. Nuestra alma fue deformada para llegar a ser el yo. Y nuestro espíritu fue amortecido, quedó sumido en muerte, no murió, pero quedó amortecido en cuanto a función. Pero en lo profundo, en el núcleo de nuestro ser, en cada ser humano, ya bueno, si son honestos o no, pero la mayoría no van a ser honestos, pero hay un sentir de estar vacíos, un anhelo, una búsqueda. Y este anhelo es fortalecido por lo que se nos revela en Eclesiastés, donde se nos dice que Dios puso la eternidad en el corazón humano. Está allí. Los ateos tienen un espíritu. Los ateos tienen en su corazón la eternidad. Harán todo lo que ellos puedan para negar eso y para suprimirlo, pero está allí. Así que hemos estado considerando en esta palabra sustancial de apertura el propósito de Dios. Yo creo que hemos establecido que Dios creó el universo, la tierra y a nosotros para este propósito. Pero Dios sabe que hay una condición, un requisito que debe ser cumplido en nosotros. No por nosotros, sino en nosotros, a fin de que nosotros incluso nos interesemos por el propósito de Dios y también para que nosotros vivamos para el propósito de Dios, especialmente debido a que todos tenemos nuestra vida humana y en medio de este sistema del mundo. Y todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en este país, yo diría, la degradación sin paralelo, sin precedente y la deshumanización de la sociedad. No hay precedente en cuanto a esto. Cuando Dios creó al linaje humano, ¿a dónde lo puso? No en un témpano de hielo, no en un desierto, sino en un bello huerto. Y los árboles eran placenteros para la vista. Nuestros ojos, aunque son usados por la carne, verdaderamente son órganos primarios de ver deleite, constantemente viendo algo que nos trae placer. Así que Dios nos puso en un lugar muy placentero, lo cual indica al menos dos cosas, yo creo. Una, como ser humano, usted necesita disfrute. Esta es una necesidad humana. Tanto como usted necesita nutrimento, y también protección y otras cosas. Pero más importante, Dios está diciendo, yo necesito que tú me disfrutes a mí y tú necesitas disfrutarme a mí a fin de que desees vivir para mi propósito en la tierra. Simplemente decirle a nuestros jóvenes, el mundo es vano, es vanidad de vanidades. Todo lo del mundo es pasajero, temporal. Nunca estarás satisfecho en el mundo con la música, con la ropa, esto y aquello. Eso no va a funcionar. Lo que sí funciona es cuando ellos tocan lo real, genuino, disfrute real y genuino en su juventud. Ellos descubren cuán dulce es el Señor, cuán deleitoso es el Señor, cuán maravilloso Él es, cuán lleno de gozo es el Dios triuno. Cómo nuestro coro está lleno de alabanza rebosante cuando tocamos el deseo del corazón de Dios y permitimos que el deseo de su corazón esté con nosotros. Y luego cuando descubren, este gozo aumenta mucho, en gran medida, cuando nos congregamos, nos reunimos con otros creyentes en unidad para amar al Señor. Y para ir en pos del Señor. Y para servir al Señor juntos. Así que nuestro tema general es el disfrute que tenemos de Dios y el propósito de Dios. Y cómo estos van juntos. Dios no creó robots. Él no puso algún disco duro en nuestro cerebro para controlarnos, dándonos la ilusión de que somos libres para escoger. Bueno, aunque hemos caído y nuestra voluntad ha sido dañada, no somos robots. Somos seres humanos con una voluntad que puede hacer decisiones. Y para mí la decisión más importante que yo hice como creyente fue vivir en el tiempo, en la tierra, para el propósito eterno de Dios. Esta es una decisión más trascendental que cuando una hermana joven responde con éxtasis al hermano que todavía hacen esto, y se ponen de una rodilla y abren la pequeña cajita y presentan ese círculo de metal con el mineral por encima, la piedra preciosa, y me dicen, ¿te casas conmigo? ¿Te casarías conmigo? Y ella hace una decisión, y la vida cambia. Cada aspecto de la vida cambia. Cuando nosotros personalmente, iluminados por Dios, le decimos a Él, como una decisión, escojo vivir aquí, ahora, para tu propósito. Y eso queda establecido. Ahora, el camino está abierto en nuestro ser para que Dios se forje en nosotros, para que nos llene, para que nos sature. Y juntamente con esto, Dios quiere que profundamente comprendamos algo acerca de Él y de nosotros. Primero, acerca de Él. Él es el disfrute más elevado. Por eso, Hechos 2 puede citar el Salmo 16, y dice, tu presencia es plenitud de gozo. Simplemente tu presencia. Veremos unos versículos al leer el bosquejo y lo haremos a su tiempo. Pero el Dios triuno es un Dios de disfrute. Él lo sabe, Él sabe esto. Pero debido a nuestra condición caída, debido a la influencia de la religión que representa erradamente a Dios, debido a las mentiras de Dios y cómo él difama a Dios, calumnia a Dios, muy pocos tienen el pensamiento de que Dios es disfrutable, que podemos, más bien para muchos, Dios, hay que temer de Dios de una manera errada, temerlo, estar amedrentados, pero no entra en él la mente humana que Dios es disfrutable, pero sí lo es. Así que cuando la palabra se hizo carne, es decir, Dios mismo vino a ser un hombre, él estaba lleno de gracia y de realidad. ¿Sabe lo que es la gracia? Es Dios quien es nuestro disfrute. Cuando Jesús vino, vino el disfrute, vino la gracia. Luego en Juan 1:17 tenemos un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley fue dada por Moisés. La gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Pero es el versículo anterior que me gusta mucho. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es como el Señor quiere que usted y yo vivamos. Su plenitud. Las riquezas rebosantes de su ser. Él quiere que recibamos gracia sobre gracia, ola tras ola, todo el tiempo. Desarrollaré esto más tarde, a lo mejor mañana, si el Señor continúa guiando como yo pienso que Él está guiando, pero quiero hablar acerca de esto de una manera muy práctica y realista. La vida humana en sí es una vida de sufrimiento. No es fácil. Simplemente vivir y sobrevivir como un ser humano. De vez en cuando, en la mañana, yo me tengo que ir en la autopista para ir a algún lugar en el condado de Orange. No me puedo imaginar cómo las personas hacen esto todos los días, dos veces al día, simplemente para llegar al trabajo. Una hora en la autopista mínimo, en el carro, simplemente para llegar allí. Y luego, lo mismo cuando regresan a la casa y cuando están en la casa. ¿Quién sabe lo que le va a esperar allí a usted? Hay una esposa, hijos, perros, hay toda clase de cosas. La vida humana en sí es una vida de sufrimiento. Y parte de la vida humana son las tragedias, las pérdidas que quebrantan el corazón. Tiempos particulares de sufrimiento, no podemos evitarlo. Además de esto tenemos el yo. Y es el yo en nosotros que es usado por el enemigo para matar nuestro disfrute y conducirnos a buscar placer para nuestra vida del alma en otras cosas que no son Dios. Nuestro Dios sabe ahora mismo. Esta es la situación externa en la cual todos vivimos. Así que en cualquier día, dos terceras partes de mi ser me están perturbando, me turban. Mi cuerpo y una gran parte de mi alma. A veces el mayor esfuerzo el esfuerzo del día es levantarme y enfrentar el día. Estoy hablando de lo actual, de lo práctico de la vida humana, pero yo sé que tengo una tercera parte. Y yo sé que el Señor como espíritu está con mi espíritu. Y yo sé que Él quiere suministrarme con gracia. Y yo sé que tengo una voluntad Así que en poco tiempo me vuelvo nuevamente y le entrego ese día al Señor. Estoy contento que cantamos esa canción, Aleluya, 165, es Cristo a quien disfruto. Pero en la primera estrofa, el escritor plenamente lo describe, el escritor en medio de ayes y temor. Así que no estoy hablando de algo idealista, algo inalcanzable, una perspectiva humana inalcanzable. Ya he vivido lo suficiente y ya he pasado por suficiente sufrimiento para conocer, para saber el sufrimiento y la agonía de la vida humana en cada etapa. Pero en medio de todo eso, por la misericordia y gracia del Señor, nos ponemos de pie, nos afirmamos y declaramos, testificamos que disfrutamos a Dios. Lo disfrutamos a Él. Uno de los maestros más importantes, de los aquellos que conocemos como los hermanos en el siglo XIX, fue William Kelly. Y Spurgeon, el gran predicador, dijo que su mente era tan vasta como el universo. Tenía un intelecto colosal. Y sus escritos son de gran ayuda, muy claros. Y uno de sus libros, él dice, nada tanto confunde al mundo como ver a una persona que es gozosa en el Señor. Así que lo que está en mi corazón, para mí personalmente, y para los que están cercanos a mí, y para todos los hermanos y hermanas en el recobro del Señor, estas dos cosas que son uno, que veamos y escojamos vivir para el propósito eterno de Dios, comprendiendo que el tiempo es para la eternidad. Dios creó el tiempo cuando creó los cielos y la tierra. Después del juicio del gran trono blanco cesará el tiempo, entonces vendrá un nuevo cielo, nueva tierra. ¿Y qué será? Pues hay que esperar a ver. Pero el tiempo, como lo conocemos, desde la perspectiva de Dios, tiene como fin que se cumple el propósito de Dios. Así que una de las cosas que debemos consagrar bajo la iluminación es nuestro tiempo. Y estaba considerando el día de hoy, ¿qué significa a los ojos de Dios desperdiciar el tiempo? Usted dirá, bueno, es no leer la Biblia 10 horas al día. No, no, Dios ha ordenado que trabajemos 8 a 10 horas al día. Yo creo que entiendo un poco. Desperdiciar el tiempo es pasar el tiempo, cualquier tiempo, no siendo un solo espíritu con el Señor. No importa lo que esté haciendo. Tal parece que puede ser espiritual, pero si no soy uno con el Señor, el tiempo dedicado a eso no es nada a los ojos de Dios. Pero si aprendo hacer mi trabajo, hablarle a mi esposa, a mis nietos, tener comunión con los santos, conducir el carro, hacer tantas cosas humanas, pero hacerlas en unidad con el Señor, ese es tiempo pasado o dedicado a llevar a cabo el propósito eterno de Dios. No es que usted tiene que pasar más tiempo haciendo esto y menos tiempo haciendo aquello otro. No, somos seres humanos. Tenemos que dormir. Necesitamos actividad física. Me recuerdo esto. Es ejercicio para nuestra salud. Tenemos que trabajar. Necesitamos que declarar impuestos. Tenemos que rasurarnos. Tenemos que lavarnos los dientes. Eso nunca se detiene en todas estas cosas. Pero el Señor quiere agraciarnos de tal manera que aprendamos a vivirlo a Él, a ser uno con Él en toda situación de nuestra vida humana. Y luego, de nuestra parte, nosotros necesitamos disfrute y buscaremos disfrute, todos nosotros conforme a nuestra constitución. Algunos hombres, y yo no los entiendo, ellos están tan contentos de pasar tiempo en la ferretería. Yo no entiendo esto. Yo puedo tal vez pasar algún tiempo, algunas horas en una librería o la biblioteca viendo los libros, pero somos muy diferentes en nuestra constitución humana. Pero todos tenemos esta necesidad humana. Pero incluso aún más, esta es una necesidad primaria espiritualmente. Porque solamente una persona gozosa puede verdaderamente vivir para el propósito de Dios. Una y otra vez, no sé cuántas veces he mencionado lo que mencionaré ahora, pero cada vez que lo menciono, soy inspirado nuevamente. El hermano Watchman Nee sufrió toda su vida como creyente, en tantos niveles simultáneamente. Él casi se murió como un adulto joven. Muchas veces cuando hablaba tenía dolor en su pecho, dolor mientras estaba ministrando. Sufría toda clase de oposición. Luego en la cárcel por 20 años. ¿Con qué clase de dieta, qué clase de circunstancias? Un compañero de celda de la cárcel que estaba con él, que ahora vive en Anaheim, nos dijo esto, pero sus últimas palabras escritas que fueron comunicadas a un pariente, de manera que pasaría por la censura, sus últimas palabras de Watchman Nee fueron: guardé mi gozo, mantuve mi gozo. ¿Se puede imaginar esto? Usted está tan enfermo que no se puede levantar para ir a la cafetería y el guardia le dice: no, nadie le va a traer la comida para usted. Nosotros no hacemos esto aquí con los prisioneros. Pero el compañero de celda en la cárcel solo comió la mitad de su comida y él trajo, el resto se lo trajo al hermano Nee. Cuando su esposa murió y su corazón había sido quebrantado, partido, él rogó para participar al funeral y no le permitieron ir. Sufrimiento tras sufrimiento. Pero en medio de todo eso, y en las profundidades allí, él disfrutó al Señor. Él dijo: mantuve mi gozo. Ahora estoy convencido que los creyentes más profundos, los creyentes más maduros, son aquellos que disfrutan al Señor en medio de sus situaciones humanas, cualquiera que sea. Ahora podemos leer el bosquejo. Yo creo que usted percibe algo de la carga que pasa más allá de lo que puedo poner en un pequeño bosquejo. Sin embargo, quiero darle 20 a 25 minutos. Eso será suficiente de parte mía. Y eso le dará a ustedes unos 20 a 30 minutos para que ustedes respondan conforme a la dirección del Señor. Es muy bueno tener el bosquejo para tener algo concreto en nuestras manos, algo que nos ayuda a recordar. Ahora, ustedes los de 20 y pico de años tal vez no saben lo que significa recibir ayuda para recordarnos, pero algunos de nosotros sí entendemos eso. Así que tener algo escrito, cuando era joven, daba sermones, daba mensajes, sin notas, todo así. Pero cuando el Señor tocó la confianza propia y el orgullo, entonces acabé necesitando bosquejos y estoy muy contento de leerlos. y de dárselos a ustedes. Disfrutar a Dios y vivir para su propósito. Estas dos cosas. No sugiero que escriba esto como un guión, pero si le está hablando a alguien en línea, está sentado a la par de alguien en el avión y le preguntan, ¿qué hace usted? Tal vez de vez en cuando deberíamos decirles, bueno, yo disfruto a Dios y vivo para su propósito. Eso es lo que yo hago. ¿Y a dónde va? Voy a Phoenix. ¿Y qué va a hacer allá? Bueno, voy a reunirme con un grupo muy querido y juntos vamos a disfrutar a Dios y vivir para su propósito. ¿No quisiera usted dar este testimonio? Claro que tiene trabajo para sustentarse, ganarse el sustento. Es una ley que hay que trabajar, hay que cuidar de la salud. Ahora ya es marzo. Tenemos como mes y medio y tenemos que declarar los impuestos como todos los incrédulos, como todos los ateos. Hay que hacer los impuestos como cualquier otra persona. Pero eso es simplemente para que mantengamos una equilibrada vida humana normal, a fin de que podamos disfrutar a Dios y vivir para su propósito. Cualquier persona aquí que está a punto de llevar a cabo un cortejo, quisiera recomendarles poner una lista en aquella persona que usted está buscando. Yo sé que usted tiene una lista. No estoy interesado en la lista particular que usted tiene, pero yo dice, ponga la parte de arriba. Usted quiere usted casarse con alguien que disfruta a Dios y vive para su propósito, para que su vida matrimonial, por todas las etapas y fases, sea una vida de disfrutar a Dios y vivir para su propósito. El hombre fue creado por Dios con la necesidad de que tenga disfrute y propósito. Esta es una necesidad. No voy a argumentar con un ateo que está racionalizando todo y todo es un juego intelectual. Yo sé que en el ser de ellos, usted es un ser humano. Y usted fue creado con una necesidad de tener disfrute y propósito. Punto 2 dice, Dios quiere que lo disfrutemos y que vivamos para su propósito. Así que la voluntad de Dios para la vida de usted es lo que Él quiere para usted y Él quiere que usted lo disfrute. Así que mañana, cualquiera que sean sus sábados, algunos tienen que trabajar el sábado, otros tienen todo tipo de cosas prácticas que hacer. Muchos de ustedes todavía vendrán a las 10 de la mañana para estar aquí conforme a las circunstancias lo permitan, pero debe darse cuenta que la voluntad de Dios para cada día de mi vida es que yo lo disfrute a Él. Usted diría, Señor Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Usted quiere información y finalmente recibirá cierta dirección, pero Dios le dirá, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que tú disfrutes mi Hijo, el Cristo todo, inclusivo el día de hoy. Y que vivas para mi propósito el día de hoy. No hable acerca del resto de la vida, sino que más bien tome un día a la vez. Un día a la vez. Así está espaciado. El Dios triuno es un Dios de gozo. Así que si ve los versículos, Dios es un Dios de gozo. Romanos. Mi gozo estará en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo quiero testificar de esto algún día. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no oramos? Señor, haz que tu gozo esté en mí y haz que mi gozo sea cumplido. ¿Alguna vez usted ha orado por alguien más de esta manera? No sé qué cosas oramos. Hay veces es por carga, hay veces porque somos críticos. Pero orar que el día de hoy esta querida persona disfrute al Señor y que su gozo sea cumplido. Hay una hermana. Mantenemos en muy comunión muy cercana porque está muy grave, enferma, con necesita un trasplante de médula ósea, pero su espíritu es fuerte. Oramos por ella para que sea recobrada, para que su vida sea recobrada, pero yo quisiera orar, Señor, haz que su gozo sea cumplido en medio de su situación. Que el gozo de ella sea cumplido, sea pleno. Como creyentes, necesitamos cambiar nuestro concepto. Si usted tiene un concepto, ya sea que usted lo sepa o no, en cuanto a Dios, como creyentes necesitamos cambiar nuestro concepto, enfocarnos en el disfrute de Dios y ver que el deseo de Dios consiste en darse a sí mismo a nosotros para hacer nuestro disfrute. Yo sí creo que todos nosotros hemos caído en esta trampa del enemigo. Tuvimos un fracaso. Nos sentimos mal. Confesamos. Creemos que la sangre nos limpia. Pero estamos temerosos de ir al Señor nuevamente porque a lo mejor Él va a tratar con nosotros. Él no está contento, lo hiciste de nuevo, así que el enemigo te está mintiendo, no vayas. Dios no le cae bien a Dios, Dios está enojado contigo, tú eres un pecador. Esa es una mentira. Si Dios hablaría directamente, diría, quiero que vengas a mí para que yo pueda hacer tu disfrute. He provisto a mi hijo para tu redención. Una vez comenzaste a fracasar, Él intercedió por ti y yo respondí. Y recibo tu confesión y te he perdonado tu ofensa. Ya lo olvidé, no pierdas el tiempo. Yo quiero ser tu disfrute ahora mismo. No estoy esperando de que tú seas maduro. No estoy esperando a que tú sepas más, no estoy esperando a que tú seas perfecto, simplemente estoy esperando a que vengas. Este es Dios. Este es el deseo de Dios. Darse a sí mismo, a nosotros, para hacer nuestro disfrute. Sí, siempre que nos acercamos a Dios, necesitamos darnos cuenta de que Él se presenta a sí mismo a nosotros para nuestro disfrute. Esto es lo que el Hijo hizo posible por medio de su redención y la aplicación de eso en nuestra salvación. Este es nuestro Dios. Este pensamiento debe gobernar nuestra manera de pensar al venir a Él. Señor, vengo a ti. No para que yo pueda decir, bueno, yo sí hice el avivamiento matutino hoy, sino más bien, Señor, vengo a ti. Porque tú quieres ser mi disfrute y yo no puedo vivir sin disfrutarte a ti. Necesito disfrute. Incluso esa es la razón por la que fracasé en este asunto y aquella otra cosa, porque yo busqué gozo, busqué placer allí. Percibí tal carencia en mi humanidad en esto y aquello. Así que por un momento traté de encontrar alguna felicidad allí, aunque yo sé de que eso nunca funcionará. Y el Señor ya sabe esto. Y Él dice, deja que yo me presente a ti para hacer tu disfrute ahora mismo. Y usted no tiene que saber, no tiene que poner oraciones largas, este pedido, aquel pedido, que Él haga esto, aquello, Él sabe. Simplemente tener esta comprensión y saber que por medio de la sangre de Jesús usted tiene el derecho de venir a Dios para este propósito. Siempre, bueno, debemos venir a Dios con el concepto de que Él no disfrute. Deberíamos acudir a Él con el pensamiento de disfrutarlo. Salmos 36 dice: Son saturados de la grosura de tu casa y tú los haces beber del río de tus delicias. Porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Esto es el disfrute de Dios. Simplemente venimos a Él y bebemos del río de sus delicias, invocamos su nombre y Dios es nuestro deleite, nuestro disfrute en medio de lo que está ocurriendo, en medio de la vida física, en medio de lo que está ocurriendo en la esfera psicológica, en medio de esto, en nuestro espíritu. Dios es gozo para nosotros y esto es lo que nos capacita para vivir en esa situación, en ese momento, para el propósito de Dios. Sí, tenemos que establecerlo en principio, Señor, estoy viviendo aquí, mi vida es para ti, vivo para tu propósito, pero la vida se mide día tras día, hora por hora, momento tras momento. Y siempre estamos en algún tipo de entorno, algún tipo de situación. He usado este ejemplo varias veces. Estoy en el carril izquierdo, esperando que la flecha roja se vuelva verde. Conozco la intersección, conozco el tiempo. Hay 10 carros enfrente de mí. Yo podré ir en la luz verde si los reflejos son suficientemente rápidos. Y nadie se mueve. Y luego, ya para el tiempo que llegue ahí, ya no puedo mentirme a mí mismo. Yo no puedo decir, bueno, estaba verde cuando comencé a dar el giro, no estaba rojo. Entonces me detuve, voy a estar ahí por 3 minutos. Yo no sé de usted, pero la mayoría de las veces cuando eso ocurre, yo no estoy contento de estarme ahí, quedarme ahí, y no estoy contento de estos conductores con reflejos despacios que hacen que yo me detenga, que esté ahí por 3 minutos, pero estoy ahí ahora por 3 minutos. ¿Debería estar en la carne? ¿Debería estar en mi yo? ¿O puedo recordarme, Señor? De hecho, Señor, quiero agradecerte por la flecha roja. Ahora tengo 3 minutos de disfrute sin interrupción. Y te estoy disfrutando tanto que cuando la flecha se vuelve verde, yo no tengo reflejos, sí, cuando el tipo de atrás está tocando el claxon, el pito, y yo, bueno, dice, oh, pero yo no tengo reacción. Bueno, y eso yo entiendo, yo ya he estado allí, todavía estoy contento en Jesús. Y usted y hace el giro, bueno, y la persona, bueno, pasa rápido y me está mirando así enojado y usted dice, bueno, Señor, salve a esta persona, sé el gozo de esta persona, pero cuando yo estoy en mi yo, entonces soy igual que cualquier otra persona. Así que esto tiene que llegar a ser algo de día en día. No puede ser un concepto abstracto o oh, nuestra vida como un todo, de alguna vez en la totalidad, será para el propósito de Dios. En algún lugar, en algún tiempo, disfrutaremos al Señor. No. Y yo reconozco que yo necesito ayuda. Y yo recibo ayuda cada día de otros creyentes. Sí, yo necesito ayuda. Yo no puedo hacerlo solo. Necesito ayuda. Así que usted también, así que todos estamos en esto juntos. D. El secreto referente a la vida cristiana consiste en cuánto disfrutamos a Dios. En Juan 16, el Señor dice, el mundo se gozará porque me dará muerte, pero vosotros ahora tenéis tristeza, pero se gozará nuevamente vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Este es el secreto. Dios nos salvó y nos llamó conforme a su propósito eterno. Y ahora su propósito debería llegar a ser nuestro propósito. Así que si 2 Timoteo 1:9, Pablo nos dice que Dios nos salvó según el propósito suyo. En 2 Timoteo 3:10 le dice a Timoteo, tú has seguido fielmente mi propósito. Estos no son dos propósitos. El propósito de Dios más bien llegó a ser el propósito de Pablo, que fue manifestado en el vivir de Pablo de tal manera que Timoteo pudo verlo y seguirlo de cerca. Esto es lo que tiene que ocurrir. El propósito de Dios viene a ser el propósito de usted. El gozo de Dios viene a ser el gozo de usted. Esta es la clave. En cuanto a vivir para el propósito de Dios, y esta será la llave, la clave para ser un vencedor. El libro de Efesios fue escrito desde la perspectiva del beneplácito de Dios, el deseo de su corazón. Dios necesita placer y este placer es conforme a su voluntad. Cada ser viviente desea placer. Debido a que Dios es el ser más viviente, Él tiene una profunda necesidad de placer. El beneplácito de Dios es lo que lo hace feliz. Es lo que le gusta, lo que le complace. Una cosa que le complace, conforme a Hebreos 6, es que tengamos fe. Simplemente creemos en Él. Él está contento. Simplemente creemos que Él es. El beneplácito de Dios ha sido propuesto por Dios en sí mismo. Esto significa que Dios mismo es la fuente y la esfera de su propósito eterno. Dios lo decidió antes de crear el universo, no importa cuántos ateos, como la gente de la libertad de la religión, bueno, tratan de eliminar cualquier cosa de una cita bíblica, aunque aparentemente no es una cita religiosa, no importa lo que ellos hagan, Dios llevará a cabo su propósito. Nada lo detendrá. C. La iglesia es según el beneplácito de la voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios. Así que la iglesia en sí misma, llena de personas que están viviendo para el propósito de Dios y disfrutándolo, eso hace a Dios contento. Yo no creo que cuando el Papa hace una declaración pública, miles de personas están ahí en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Yo no creo de que Dios esté muy contento con ese tipo de congregación. Pero cuando grupos pequeños de santos se reúnen el día del Señor para partir el pan y recordar al Señor en las iglesias locales y tienen un periodo de tiempo para recordarle a Él y alabarlo y también adorar al Padre, allí es donde Dios obtiene su disfrute en la tierra. Jóvenes, no sé cuál ha sido su experiencia. Yo respeto cuál ha sido la vida de iglesia para usted, no lo puedo negar. Pero quiero testificarles a ustedes, la iglesia es el lugar más feliz en la tierra. El hermano Lee, antes de ir a partir con el Señor, él dijo de la iglesia en Anaheim. Dijo, para él, la iglesia en Anaheim era el paraíso de Dios. Necesitamos una perspectiva nueva de la iglesia. Es un paraíso. Oh, la iglesia en Phoenix. Yo creo que la iglesia en Phoenix, y creo que eso se extenderá a Tucson y a Flagstaff, están aquí punto ya de avanzar para el propósito de Dios. Están en el umbral. El beneplácito de Dios está relacionado con su corazón para con nosotros. Cuando Él piensa en nosotros como objeto de su impartición, Él está feliz. Así que no se llevaría esta clase de conversación, pero claro que puedo ilustrarla entre el Padre y el Hijo mientras estamos durmiendo. El Hijo le diría al Padre, ¿qué vas a hacer en esa vida de esa persona? Bueno, yo lo voy a hacer que esté contento. De hecho, mientras que esa persona se está despertando y está ahora consciente, yo pondré una canción en él y mientras él esté en la ducha, bueno, él comienza a cantar porque yo he decidido que él esté contento. Si él está contento, yo estaré contento que él esté cantando en la ducha. Especialmente si usted no tiene una buena voz de cantante. A Dios no le interesa escuchar arias de cantantes, más bien que nosotros cantemos melodías gozosas a él en una clave inexistente. Bueno, acabo como en 5 minutos. El propósito eterno de Dios es impartirse a sí mismo en su pueblo escogido para hacerlo igual a él en vida y naturaleza, pero no en la deidad, con miras a su expresión agrandada y expandida. Su expresión es en el Hijo único. Él quiere que muchos hijos lo expresen mediante la impartición. El libro de Job nos deja una pregunta doble referente al propósito de Dios en cuanto a la creación del hombre y referente a sus tratos con su pueblo escogido. La respuesta a esta pregunta es la economía de Dios, la cual es la eterna intención de Dios con el deseo de su corazón de impartirse a sí mismo, en su Trinidad divina como Padre, en el Hijo por el Espíritu, en su pueblo escogido para ser la vida y naturaleza de ellos, a fin de que sean igual a Él con miras a su plenitud, su expresión. Job no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Él clamó en el capítulo 10, yo sé que esto está dentro de tu corazón, yo sé que esto está oculto en tu corazón, pero Dios no le podía decir, bueno, Job, esta es la razón, voy a ser procesado y consumado en el Hijo, mediante la encarnación, crucifixión y resurrección para llegar a ser el Espíritu vivificante, para impartirme en ti, para que sea, para hacer la gracia y todo para ti, para que sea parte de mi expresión corporativa, la cual será el cuerpo, el nuevo hombre que tendrá su consumación en la nueva Jerusalén. Bueno, no era tiempo para que Dios dijera cosas semejantes. Los traductores no sé cómo lo hicieron, pero voy a ir un poquito más despacio ahora. El propósito de Dios al tratar con los que lo aman, incluso cuando hay pérdida, es que lo ganen al máximo, a fin de que Él sea expresado por medio de ellos para el cumplimiento de su propósito eterno en su creación del hombre. La intención de Dios al crear todas las cosas, incluyendo al hombre, era que el hombre se mezclara con Dios, a fin de producir la iglesia como cuerpo de Cristo, para dar consumación a la nueva Jerusalén con miras a su expresión gloriosa. El propósito eterno de Dios, según el deseo de su corazón, es obtener la iglesia para que sea el cuerpo orgánico de Cristo con miras a la manifestación de su multiforme sabiduría. Declararlo brevemente, claramente, el propósito de Dios es obtener la iglesia como expresión corporativa de Cristo. Este es el propósito de Dios. Ya leímos el C, ahora el D. La iglesia como cuerpo de Cristo es el medio único usado por Dios para cumplir su propósito y resolver todos sus problemas. Así que es la iglesia la cual será su expresión. Y es la iglesia la cual lo representará a él con su autoridad y le dará fin al enemigo. La iglesia tiene como fin la expresión, la gloria de Dios el Padre en la filiación divina con la vida y naturaleza del Padre. La iglesia es la mayor jactancia de Dios al dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y autoridades celestiales, para la vergüenza y derrota de su enemigo, a fin de traer su reino. Esto es Efesios 3:10. Por medio de la iglesia, él dará a conocer su sabiduría a los espíritus malignos en el aire. El maligno está listo, los ateos están listos, que argumentan esto y aquello, pero ahora Dios está callado, él ahora está escondido, pero el tiempo vendrá cuando Él exhibirá su sabiduría y hará que estén en vergüenza pública todos los opositores. Eso ocurrirá. La iglesia tiene como fin que todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza en Cristo mediante la operación de sí mismo en nosotros como vida y luz. Esta sección en el bosquejo sobre el propósito presenta verdades profundas. No tuve la dirección de enfocarme en ellos. A medida que el Señor le guía, como tiene inclinación y tiempo, usted puede leer el bosquejo y orar acerca de esto. Mi carga es que veamos y vivamos el propósito de Dios y que veamos y comprendamos que vivir Para vivir para el propósito de Dios debemos disfrutar a Dios a fin de que todos podamos tener este sentir cuando venimos a Él. Él es un Dios de gozo, quien quiere darse a nosotros para nuestro disfrute, a fin de que este día, el día de hoy, vivamos en la tierra, en el tiempo, para su propósito eterno. Este es el deseo de mi corazón, el deseo del corazón de Dios, el deseo de nuestro corazón todo junto. Esta es la carga de nuestro fin de semana, conferencia tan dulce, pequeña, este fin de semana aquí en Phoenix, que verdaderamente disfrutemos al Señor juntos como nunca antes. Amén.